todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10, venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos una salto de soltura.
Muy buenas noches, bienvenidos un mes más a nuestro programa de radio Boxea. Recuerda, Boxea con Inteligencia, el programa de radio que efectuamos el cuarto miércoles de cada mes. Jordi Puig, al aparato, Cristian Romera, que en el día de hoy no ha podido asistir, y un servidor, José María Guerrero. Así que esperemos a ver cómo sale hoy la cosa, esperemos que todo vaya bien. Y nada, adelante. El programa que realizamos el cuarto miércoles de cada mes, del cual ya está en nuestra quinta temporada. También queremos decir que nos podéis seguir a través de las redes sociales, nuestra página Boxea, tenemos una página en Facebook y luego también tenemos un grupo que se llama Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia. En nuestro programa lo que solemos hacer es repasar la actualidad del boxeo, tanto nacional como internacional, de la mano de Gonzalo Rodríguez, de Prensa Boxeo, y luego hacemos una entrevista a alguien relevante del mundo del boxeo, que en el día de hoy va a ser uno de los jóvenes talentos que ha salido del PNTD, Adrián Terán Creus. Y si me parece, ya tenemos al otro lado del teléfono a Gonzalo. Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Guerrero.
Pues nada, aquí estamos más nervioso que otra cosa, porque esto ya sabes que no es mucho lo mío, así que espero que me trates con cariño y a ver cómo lo llevamos.
Bueno, fíjate que yo siempre, después de estas intervenciones, ¿no?, en este programa mensual, ¿no?, que tan gustosamente estoy aquí, recibo llamadas, ¿no?, mensajes.
Bueno, ya pues
tengo que dar las gracias a todos los que me mandan mensajes, se ponen en contacto conmigo. Me han dicho que desde el último programa que se te ve pensativo, meditando, la mirada perdida, que caminas por el parque mirando al suelo, y la gente me ha dicho que no te ven bien, y que por ese motivo siga dándote caña a ver si termino contigo. Hoy, sabiendo que estás al frente del programa, lo voy a tener un poquito más difícil, ¿no? Voy a tener un poquito más de corazón, pero bueno, he de decir que escuchándote te veo más suelto de lo que yo pensaba, Guerrero.
No sé, yo que sé que me lo dices. Tú es que no me fío mucho de ti, tú me tratas para luego meterme la puntilla. No,
absolutamente.
No me acabo de fiar, así que mantendré las manos arriba y nada, mantendré la distancia y a ver por dónde me atacas.
Perfecto, pues a tu disposición, lo que usted necesite para intentar hablar un poquito de boxeo para toda la audiencia de Radio Ripollet.
Pues nada, Radio de Ripollet y Radio tanto nacional como internacional, ya que luego compartimos el post a través de las redes sociales y lo puede escuchar todo el mundo. Así que, ¿con qué nos deleitas en el día de hoy?
Bueno, yo creo que hoy si hablamos, ¿no?, si intentamos hablar y queremos explicar un poquito por dónde está el pulso de la actualidad del boxeo nacional, yo creo que el nombre que en este momento podemos poner sobre la mesa para hablar un poquito de lo que ha venido haciendo en el último mes es sin duda de Kelman Lejárraga, ¿no?, del vasco, del revólver de Morga. Un pugil que se enfrentó ante 11.000 espectadores contra el entonces, o hasta ese momento, campeón de España del peso welter, que era José del Río. Kelman hizo un fantástico combate, una demostración de fundamentos, y yo creo que para ser la primera vez que, o hacer muchísimo tiempo que no se enfrentaba contra un pugil zurdo, hizo una fantástica pelea y se proclamó campeón de España del peso welter a los puntos. ¿Por qué decimos eso? Porque evidentemente Kelman pasa por ser uno de los boxeadores más mediáticos de la actualidad. Este combate ha tenido mucha repercusión y hemos de decir que Kelman, después de esta victoria, él comentó después de su debut en Estados Unidos que todo estaba muy bien, pero que quería ser campeón de España, ya lo es. Y hemos de decir que en este momento, a día de hoy, su promotora y Mijiceta están trabajando para poder llevar al actual campeón de Europa, al francés Mohamed Mimoun, a Bilbao. La fecha sería el 24 de marzo y el escenario sería el Bilbao Arena. He de decir que las conversaciones ya se están produciendo. En un primer momento nos temíamos con que el equipo francés dijese que no estaba interesado en la pelea, ¿no? No sé dónde alguien dijo o se comentó que en este caso el interés de los franceses de Coné pasaba por enfrentar a sus dos boxeadores, esto es, a Mimoun, campeón con el Mosawi, aspirante oficial. Pero yo soy de los que pensaban que esto había que tomárselo con un poquito de cautela, puesto que el propio Coné no tiene televisión para el año que viene. Por lo tanto, no sabemos de dónde sacaría los fondos, a no ser de su bolsillo, que tiene bastante guardado, para poder organizar ese combate. Dicho esto, la primera respuesta que obtuvieron por parte del equipo francés fue: sí, vamos a hablar, no tenemos miedo a que el Malejárraga, el 24 de marzo nos parece buena fecha, y Bilbao es un buen sitio para ir de pinchos, dicen. Esa fue la primera respuesta del equipo francés. Ya están metidos en una negociación que yo creo que va a ser larga, creo que se va a demorar unas semanas, predisposición por ambas partes hay. MGZ no solamente está contabilizando el dinero que puede generar Ken Malejárraga con la cantidad de aficionados y seguidores de toda España que viajan para verle pelear, sino que también sé que se están moviendo para intentar conseguir o generar otra serie de recursos extraordinarios que le puedan afrontar o lo puedan permitir afrontar con garantías ese combate. Yo creo que va a ser la comidilla, ¿no? Ver si en este momento o en este caso Ken Malejárraga va a poder conseguir hacer el Campeonato de Europa en casa. Luego hay debates, hay tertulias. Es que nunca sale de casa. Narices, ¿cuántos boxeadores pueden decir que tienen apoyo de su público y de gente que le pueden permitir hacer la carrera en casa? Eso es una noticia fantástica. Por lo tanto, yo creo, Guerrero, no sé cómo lo verás desde tu prisma, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo las negociaciones de ese europeo con Ken Malejárraga y sobre todo analizar si es el momento para que Kelman afronte el Campeonato de Europa, yo creo que es una comidilla que seguro que los aficionados al boxeo en España le dedican varios minutos.
No, desde luego va a ser, si tiene la posibilidad de que le traigan aquí el europeo, va a tener muchas posibilidades. Yo creo que posiblemente los franceses se equivoquen, ¿no? Como yo creo que pueden su...
Es buen boxeador Mimoun, ¿eh? Mohamed Mimoun es buen boxeador. Puede ir con garantías a cualquier escenario, ¿eh?
Sí, sí, pero hacer una defensa voluntaria con un tipo como Kerman, no sé yo hasta qué punto es una, ¿sabes? Es algo acertado por parte de la gente que lleva al campeón francés. Luego, bueno, si me permites...
Es boxeo profesional, evidentemente cuando te ofrecen una cifra, una cantidad que a ti te gusta, pues evidentemente esta gente boxea por dinero, además de por la gloria. Yo creo que es normal eso, oferta y demanda.
No. Si me permiten, hablando sobre la velada esta del millón, ¿no? Donde peleó Kerman, me gustaría que resaltáramos un combate que particularmente me gustó mucho y creo que lo compartirá.
Frank Urquiaga.
Frank Urquiaga, sí, señor. Es que al final vamos a tener conexión mental tú y yo.
No, es que he pensado que ibas a decir el del chatarrero y me he anticipado.
Te has anticipado, es que mira que te gusta, ¿eh?
No.
Pues Frank Urquiaga yo creo que hizo un combate fantástico, encima hay que resaltar que con la poca antelación que aceptó el combate y ante un rival que no lo quieren mucho por aquí los grandes, y lo han rechazado varias veces.
Es un boxeador, un rival complicado. Hemos de decir que Frank Urquiaga, y más conociendo como conozco a Emiliano Gallego Prada, ¿no? Pues es un boxeador de los que tiene que ser. Es un pugil que aunque no tenga en mente o preparado o estimado una fecha, está en el gimnasio, está entrenando, se está preparando. En cualquier momento puede sonar el teléfono y puedes tener una oportunidad, un combate o cualquier otra cosa. Porque haga lo que tiene es un gran boxeo, tiene nivel ya para buscar, afrontar y, ¿por qué no?, ganar el título nacional. Es un boxeador que vale la pena seguir y es un pugil que el otro día, a los que no le conocían, a los que nunca le habían visto boxear, seguramente les convenció, porque Urquiaga, después de la carrera amateur que ha tenido, que ha sido bastante buena, su boxeador ahí, al que combate a combate se le está viendo una evolución.
Ahí es donde yo quería ir a parar, ¿vale? Que Frankie Urquiaga está recogiendo los frutos de lo que ha sembrado en el campo amateur.
Y el trabajo de adaptación a profesionalismo también.
Sí, por supuesto, teniendo en cuenta que el trabajo, que la adaptación que está llevando es fantástica.
Claro. Es un boxeador y es un combate que sí podemos destacar de esa velada. Sobre lo de Javier García Roche, yo he de decir que a Roche, al chatarrero, a nivel personal es otra cosa. A nivel personal es un chico al que es muy difícil, los que hemos tratado con él, no tener la estima, pero me tiene muy despistado con esa apariencia o con ese rol que adopta a veces de personaje, que en este caso yo no sé hasta qué punto es show business o no, porque a mí las veces que traté con el chatarrero siempre me pareció que era un tipo de categoría. Luego, cuando le veo hacer determinadas cosas, no me convence, y el combate del otro día, pues posiblemente, ¿no?, en función de la permisividad o no del árbitro del escenario, pues a lo mejor se lo hubiese descalificado. Yo no sé exactamente cuánto más le quedará de carrera profesional a Javier García Roche, puesto que parece ser que después de abandonar o después de decir que dejaba en receso, ¿no?, el título de España porque estaba otras cosas, parece ser que su equipo ha dicho que sí, que tiene intención de aprovechar esa posición que tenía de aspirante preferente para poder disputar el Campeonato de España con José Manuel López Clavero. eso lo veremos, ¿no?, los próximos días, a la hora de la verdad, es encima de un cuadrilátero y es cuando se cierran y se firman los combates, cuando ciertamente entendemos los planes que tienen los boxeadores, ¿no? Pero sí, coincido contigo que independientemente de Kerman Lejárraga y del valor que le puso José del Río, que vendió la derrota, pues todo lo cara que pudo, Frank Urquiaga es otro de los nombres propios que salen reforzados de esa fantástica velada del millón que se vivió en Bilbao.
Kerman Lejárraga, que estuvo preparando el combate con otro gran púgil, otro gran rival como es Guzmán Castillo. Otro zurdo, movidizo, escurridizo, muy difícil de coger, y que le sirvió muy bien a Kerman para llevar el combate con José del Río.
Sin duda, hemos de decir que si Kerman Lejárraga salió con los deberes también aprendidos, mérito de su entrenador, mérito del chico que lo aprendió e indudablemente mérito de la cantidad de trucos y consejos que le dio el propio Guzmán Castillo.
Otra de las cosas a resaltar también de lo que se está viendo de Kerman es el trabajo en silencio tan grande que está haciendo, ¿no? Un chaval que está ganando, se está ganando al público, se está ganando por la humildad y la nobleza que está demostrando tanto dentro como fuera del ring, y eso yo creo que es algo muy importante.
Es que si hablamos de Kerman Lejárraga, yo es que, por ejemplo, Prensa Boxeo, empecé a escribir de él pues desde la primera vez que le vi de amateur, antes del torneo Futuros Campeones y demás, ¿no? Es un boxeador que llevaba ya escrito en la frente que era un boxeador nacido para boxeo profesional. Yo, la primera vez que le vi de amateur, le dije que cuanto antes se pusiese vendaje duro, antes conoceríamos la dimensión de su pegada. Luego estás hablando de un púgil que le gusta el boxeo, que quiere subir al ring, que no se siente inferior a nadie, que respeta tremendamente al rival, pero que confía muchísimo en sus posibilidades, que trabaja y entrena más que nadie. Estamos hablando de un boxeador que evidentemente cuando le llega una oportunidad lo único que ve es la posibilidad de seguir subiendo y consiguiendo la manera de salir adelante, puesto que se dedica única y exclusivamente al boxeo. Y sobre todo estás hablando de un chico que además de lo que puede aprender en el gimnasio bajo las órdenes de Chuchi del Valle, pues es un enfermo en el sentido en el que está constantemente viendo boxeo y a boxeadores que si en un determinado día no son sus rivales, sí le sirven para poder ver, adquirir y probar cosas que ve a esos boxeadores. Es decir, a Kerman Lejárraga tú le ves en un ring y en muchas ocasiones él está haciendo cosas, movimientos, detalles, destellos que ha visto a boxeadores que él admira, ¿no? No voy a hablar solamente de algunos combates que él ha visto de Ricky Hatton, ¿no?, que le parece muy interesante, sino que sobre todo que Kerman Lejárraga tiene estudiado hasta qué silba en la ducha Lucas Matiz, por ponerte un ejemplo. Se nota enseguida cuando tú tienes a un boxeador delante que independientemente de condiciones y que le guste capacidad de sacrificio y ambición por salir adelante, le gusta su deporte y se quiere fijar en los mejores para adquirir conocimientos, gestos, detalles o algo que le sirva para poder hacer más rico el boxeo que ya de por sí tiene.
Sí, pero es que no hay otra manera.
Evidentemente.
Que se piense que esto es coger y salir y ahora me voy con mis amigos. Y ahora, no, esto te tienes que llegar a obsesionar. Obsesionar y vivir, respirar boxeo las 24 horas del día. No hay otro camino, chicos. Si queremos llegar arriba y aún así nadie te asegura que llegues. Pero la única manera de poder hacerlo es esta. Trabajo, trabajo y más trabajo. No, aquí
sin
nadie
duda
te regala nada.
Sin duda.
Es la única manera. Respecto a Javi García Roche, que hemos estado hablando anteriormente, ¿has podido contrastar la información que te he dado a nivel privado antes? Me ha parecido ver a través de las redes sociales que José Luis Navarro, el cazador Navarro, retaba a Javi García Roche. ¿Sabes algo?
No voy a entrar. Para mí sí hay un boxeador que, he de decir, me ha hecho llorar en el ring. Ha sido José Luis el Cazador Navarro, el cordobés, ¿no? Fue campeón de Europa del peso welter, el segundo campeón de Europa welter de la historia del boxeo español que tuvimos después de Alfonso Redondo fue José Luis Navarro. Yo insisto, ese combate, cuando pierde el título con Andrei Pestriayev en Francia, tremendamente inflamado cuando se le engancha la mano contra las cuerdas y llegas a ráfaga, a mí ese combate me hizo llorar. Siempre le he tenido una fantástica estima y es un hombre que la última vez que yo le vi en Leganés se cuida, es un enamorado del deporte y demás. No lo sé ahora mismo si ahora mismo se va a poner de moda el hecho de que boxeadores ya retirados reten a púgiles que sean mediáticos y que en este caso les sirvan para dar de qué hablar. Ha hecho José Luis el Cazador Navarro un Oscar de la Hoya que el otro día retaba a Conor McGregor. Pues no lo sé, lo de la Hoya tiene un sentido y una explicación. Lo de la olla tiene un sentido y una explicación. A mí la gente me viene y me pregunta, oye, ¿y esto? ¿Es que no le queda dinero? No, apenas, solo 200 millones de euros en el banco.
Ya es.
¿Qué buscaba? Bueno, hemos de decir que Golden Boy Promotions es algo más, ¿no?, que una promotora de boxeo. Golden Boy, que le pertenece a Oscar de la Hoya, es una empresa que está muy, muy diversificada, ¿no? Me explico. No solamente tiene la promotora de boxeo, hacen incursiones, ¿no?, en otro tipo de deportes. Se habían metido, no sé si seguirán, en cosas de UFC. Pero, por ejemplo, ellos son propietarios de una revista mítica como la revista The Ring Magazine. Ellos, por ejemplo, son los máximos accionistas de un equipo de fútbol de Estados Unidos, pero no de fútbol americano, de soccer, como llaman ellos, de fútbol, que es el Houston Dynamo. Y una de las últimas adquisiciones que han hecho ha sido apostar o invertir en tener un programa de radio, que en este caso es propiedad de Golden Boy Promotions y creo que se emite en formato podcast. Bueno, pues el programa inaugural, evidentemente, contó con Oscar de la Hoya y el propio de la Hoya diciendo que llevaba 4 meses entrenando y que quería enfrentarse a Conor McGregor y que le iba a noquear en 2 asaltos, pues ha conseguido que ese espacio radiofónico tenga una publicidad que si la hubieses intentado buscar de otra manera jamás la hubiese podido conseguir. Por lo tanto, ¿qué te digo? El tema de la Hoya lo entiendo y el tema de José Luis Navarro no sé si es la gracia, ¿no? Porque es muy gracioso, jodido, de Córdoba. Sí. O qué puede ser, pero yo he de decir que estas cosas, pues oye, las miro, las observo, veo la reacción de la gente y a otra cosa. José Luis Navarro fue un grandísimo boxeador, ¿eh? Sí, fue un grandísimo boxeador y así es como yo le quiero recordar.
Y un tremendo pegador.
¡Oh!
Tuve la suerte de poder hacer guantes con él.
Entonces, en este caso la desgracia, porque
bueno,
seguro
sí,
que...
la suerte, bueno, suerte y el mal...
Lo sufriste un poquito.
Lo sufrí un poquito, cuando encima yo era muy jovencito y te puedo asegurar que de una de las personas que más he notado la mano.
Sí.
¿Sabes? O sea, que tiene una pegada impresionante. Te diera donde te diera, te hacía daño.
Es un fantástico boxeador.
Sí, sí. Pues si te parece, vamos a ponernos la camiseta otra vez y vamos a hablar un poquito de los próximos campeonatos de España que se van a celebrar en Murcia del 5 o el 6, no tengo ahora bien la fecha, 5 o 6 al 10 de diciembre, en los Alcáceres, en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Pues que yo creo que con esto se pone ya el broche, el punto y final al año amateur, ¿no? A mí el Campeonato de España de Clubes es una competición que particularmente me gusta por varios motivos, ¿no? Pero sobre todo porque me gusta ver la actividad de los chicos y ver la gente que va saliendo y sobre todo ver cómo evolucionan en función de la experiencia recogida a lo largo de todo el año. Será muy interesante, pero también podemos decir o podemos adelantar aquí en este espacio que el año que viene va a ser mucho más divertido, mucho más apasionante y vamos a tener muchísimas más fechas y torneos importantes. Hasta ahí puedo leer.
Sí. Sin duda el boxeo amateur está creciendo impresionantemente.
Pero también hay una cuestión que en este caso me tiene pensativo, ¿no? Acuérdate que en las intervenciones en este programa yo venía diciendo que tenía muchísimas dudas con respecto a cómo iba a ser el futuro funcionamiento de AIBA. Yo os comentaba que lo que Chin Kuo Hu, ya expresidente de AIBA, llamaba motín, yo directamente llamaba un cambio de poder. Hemos de decir que ya es oficial que Chin Kuo Hu deja de ser el presidente de AIBA. La presidencia de forma temporal la tiene Franco Facinelli, que es el que ha estado detrás de todos estos movimientos, y que a finales de enero en Dubái conoceremos quién es el próximo presidente de AIBA. ¿Por qué digo esto? Muy bien, muy sencillo. Nosotros hemos visto durante el reinado del terror, por llamarlo de alguna manera, de Chin Kuo Hu, cómo AIBA ha intentado meterse en un terreno que yo creo que no le pertenecía, como era el terreno del boxeo profesional. Les hemos visto amenazar con sacar de la carrera olímpica a las federaciones que no pasasen por su aro. Les hemos visto en una época aperturista diciendo que ambas cosas eran compatibles y ahora al final de la película va a venir una nueva presidencia que vendrá caracterizada por el silencio y en este caso queremos ver qué van a hacer y si el boxeo profesional y las ideas de boxeo profesional que tenía y pone en marcha AIBA van a cambiar o no. Porque en muchas ocasiones hemos de decir que en el año 2018 iba a ser un excelente banco de pruebas para ver de qué manera estas nuevas ideas que tenía ideadas la antigua dirección de AIBA podían ponerse en marcha y podían tener cuajo aquí en España. Ahora hay que esperar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esto puede romper y puede ir hacia cualquier lado de dirección si estamos hablando de ver exactamente si va a haber algún tipo de cambio o planificación con respecto a que pueda ser World Series Boxing, que no creo, o cualquier otro tipo de intento de competición de boxeo profesional bajo reglas AIBA que puedan empezar a servir de cara a futuros clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Todo puede cambiar, es interesante y sobre todo, lo importante, que la base que tenemos de equipo nacional siga trabajando, siga lo suyo y siga adquiriendo experiencia. Porque a partir de ahora, a mí no me da vergüenza decirlo, hemos visto que determinados países con la antigua presidencia siempre estaban ahí. No vamos a dudar de los de siempre, pero sí me sorprendía ver el crecimiento de otros países que eran muy generosos en la financiación de AIBA y que han sacado en los últimos torneos, en los últimos años, una cantidad de medallas bárbara. Yo siempre creo que todo va relacionado, por lo tanto quiero ver, si hablamos de boxeo amateur, exactamente cuál va a ser la próxima política y en qué va a afectar todo esto.
Pues sí, y lanzando, aprovechando también que van a tener fecha en el mismo campeonato de España, se va a celebrar, queremos anunciar que se va a celebrar el PNTD Nacional, el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, un programa del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española del Boxeo, cuyo objetivo es captar y formar a los jóvenes talentos para nutrir las categorías inferiores del equipo nacional. Un programa que ya ha empezado a dar sus frutos, como Gabriel Escobar, José Quiles y el invitado que vamos a tener unos minutos más tarde, el señor Adrián Terián.
Bueno, es Adrián Tián, pero tú cada vez le llamas de una manera distinta.
Sí, yo lo llamo cariñosamente, pues como tenemos confianza, pues mira.
Pues será por eso que no te golpea, porque cada vez le llamas de una manera.
Sí, sí. Y estamos ahora intentando llamarlo, a ver si podemos, si quieres nos podéis ir adelantando algo. ¿Qué nos puedes decir de Adrián tú, que lo has visto en los campeonatos de España?
Sí, Adrián Tián, yo le puse en una lista dentro de los tres nombres de púgiles por los que tenía curiosidad y definitivamente me sirvió para terminar de comprender que es un boxeador al que quiero seguir. Estamos hablando de uno de esos púgiles que cuando se mueve por el cuadrilátero no camina, parece que levita, parece que lleva patines. Tiene un muy buen sentido y concepto de la distancia y una fantástica capacidad para quitarse golpes de encima. Yo lo único que decía, dentro de esos campeonatos de España, los que sacó medalla de plata, perdió la final con Johan Orozco, que es un boxeador que a la que coja un poquito más de experiencia y se foguee un poco más con los boxeadores de la categoría élite, porque era el primer año que estaba en élite, va a dar mucho de qué hablar y es un boxeador al que habrá que seguir muy de cerca, porque este sí que tiene pinta de que puede ser un boxeador importante si hablamos de competiciones ahí va.
¿Qué te parece, Adri, lo que te están diciendo de ti?
Bueno, me parece bien. Ese comentarista, ya me gustan los campeonatos.
Hombre, sí, tú sabes, parece, y te prometo que pensaba que no me estabas escuchando, ¿eh?
Sí.
Gonzalo trata a todo el mundo bien, menos a mí, al único que ataca es a mí, a los demás los trata de fábula, pero a mí, no sé, será el cariño que me tiene.
No, es que eres un blanco fácil.
Pues señores, tenemos al otro lado del teléfono también ya a Adrián Creus, uno de los jóvenes talentos que ha salido de aquí.
Es
de...
que cada vez le llama de una manera distinta.
Hombre, para no aburrir al aficionado. Es uno de los jóvenes talentos que ha salido del PNTD autonómico aquí de Cataluña, y un chaval que tiene una historia que vamos a conocer a continuación. Como dice Gonzalo, un fantástico boxeador que enamora por su boxeo y al cual vamos a tener el placer de conocer un poquito más en el día de hoy. A ver, Adri.
Dime.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ahora hemos acabado de entrenar, de por la tarde ya hemos cenado y descansando. Para mañana volver a entrenar.
¿Has podido recuperar un poco? Que la última vez que hablé contigo me dijiste que estaba ya en la etapa que estamos de la temporada, ya te notas un poquito fatigado, pero ¿has podido recuperar?
Sí, porque como hemos tenido muchos campeonatos seguidos, no hemos podido aflojar el ritmo de entreno. Entonces, pues lo que tocaba siempre es intentar estar al 100%. Pero bueno, ahora queda ya el último sprint y ya a descansar.
Pues nada, vamos con la entrevista, con la charla de José, como diría Cristian, que hoy no está. Y nada, a ver, ¿cómo empieza Adri en el boxeo?
Bueno, pues yo empecé hace 2 años con José Carballo. Y nada, siempre me había gustado.
¿Solo hace 2 años?
Sí, hace 2 años.
Sí, sí, madre, sí. 2 años solo, Gonzalito, por eso te vas a sorprender.
No, es que sí. yo siempre lo he dicho, a mi tía, en estos campeonatos de España, no solamente lo apunté en la libreta, ¿no? Por lo que vi, es por lo que he visto que puede llegar a hacer. Pero es que es normal, si solo lleva 2 años en esto, es increíble.
Sí. Ahora, mira, pues gracias a José Carballo, José María también me ha ayudado mucho con el PNTD. Gracias a él pude ir a concentraciones, me vio el equipo nacional, he podido boxear con gente internacional poquitas veces, pero mira, ya es algo. Y yo le doy las gracias. y a Juanma Cortés también, porque estamos trabajando cada día, cada día, cada día, y para intentar estar a ese nivel.
Pero es que vas a alucinar a Gonzalito con Adri, porque su debut no fue ni nada más ni nada menos que su debut fue a nivel internacional ya directamente. Sí, sí. Tú imagínate, primer combate de este hombre, cuéntalo tú mejor, ¿sabes? Pero le tocó nada más ni nada menos que con el campeón de Francia con 40 combates.
Sí, me tocó ir a Sables d'Olonne en Francia a través del PNTD. Y la verdad que, claro, para mí fue muy impactante porque, buah, yo no tenía combate, solo de hacer los intercursos que hacíamos por aquí. Y, claro, fui para ahí con el campeón francés y luego todo impresionante. Cómo lo montaron, el ring ahí al aire libre, el pesaje en un casino, o sea, televisión. Claro, para mí fue súper impactante y salí un poquito cohibido. Perdí ese combate, pero bueno, fue una experiencia más y una de las mejores experiencias de mi vida, pero sin duda. Sí,
tú imagínate, Gonzalito, el primer combate con el campeón de Francia en su casa, por televisión, que hay que estar hecho de otra pasta, pero bueno. Y luego pasamos directamente a participar en el Campeonato de España, ¿no, Adri?
Sí, fui como así, por así decir, de chiripa, porque en la federación que yo estoy, que es la murciana, no había ningún 64... y contaron conmigo y yo iba ahí a disfrutar, a ver la experiencia y bueno, y la verdad que sacamos un resultado bastante bastante bien, bastante bueno.
No, pero encima, ahora a ver lo que opinas tú, Gonzalo, y no, y la gente que nos esté escuchando, ¿no? Adrián es un chico de Tarragona, un chico catalán, pero que tiene que estar boxeando por la Federación de Murcia, ¿no es
bueno,
así?
O sea, ya sabemos que la gente de Tarragona tiene un fuerte sentimiento murciano, ¿no?
Sí.
Eso parece.
No, quiero mencionar esto porque un chico de Tarragona que tiene que boxear por Murcia y para poder ir al Campeonato de España, primero tiene que quedar campeón de Murcia.
Claro.
Con lo cual se tiene que ir a eliminarse a Murcia. ¿Y esos, sí, esos viajes quién los paga, Adri?
Este año, pues mira, nos tocó coger y ir a Murcia a pelear. Y claro, eso todo pues nos lo tenemos que pagar nosotros. Qué remedio, no queda otra.
Sí. ¿Y por qué tú no puedes tener una licencia de la Federación Catalana de Boxeo?
Pues sé que hay temas ahora con la Federación Catalana y bueno, de hace tiempo ya. Y entonces ya para tener que coger y sacar la licencia por Cataluña y que no me den permiso de desplazamiento y cosas de estas, pues ya me la saco por Murcia y me ahorro problemas. Y ya está.
¿Qué opina, Gonzalo?
No, yo he de decir que bueno, que en este caso, dentro de lo que pueda ser la disyuntiva o cualquier tipo de problemática surgida o derivada de la relación que se pueda tener con la máxima representación a nivel autonómico en Cataluña, que es el señor Joan Fuertes, pues evidentemente yo siempre voy a ser partidario de que aquí hay una actividad, que es el boxeo, aquí hay unos chicos que son los deportistas, están los entrenadores, pero también están los federativos. Yo creo que nadie pierde nada por intentar hacer un acercamiento para que al fin y al cabo, al final, después de tanto ego, de tanto malentendido, después de tanta mala leche y de falta de concordia, ¿no?, que yo lo que creo que es algo que nos sobra en España, al final siempre llegará un momento en el que todos podremos sentarnos en una mesa y podremos ponernos de acuerdo que al final, si nos guardamos el orgullo, encontraremos la mejor forma para que todos podamos dar valor a lo que nos importa, que claro, es el boxeo y en este caso Adrián Thiam. Sí. Yo siempre os estoy diciendo que os sentéis en una mesa.
A mí me encantaría salir por Cataluña porque Juanma y mi entrenador Carballo la han llevado durante muchos años y para mí ya han tenido muy muy buen equipo, Chaca, Juli, Guzmán, vamos, un equipazo. Y a mí me hubiese gustado representar a mi autonomía. Pero bueno, si no se puede, yo tengo que mirar por mí y por hacer todos los combates que pueda porque ya es difícil pelear. Porque aquí en Cataluña, ya te digo, no peleo nada, ¿sabes? Todos los combates que hago en fuera, en Campeonato de España, si cuenta conmigo el señor Rafa Lozano, y esos son los combates que hago, y es una lástima, la verdad.
Sí, porque usted, llamarle de usted, ¿no, Adrián? Tenías que estar teniendo la mayor actividad posible, y evidentemente, si eres de Tarragona,
sí,
evidentemente lo que tienes que estar haciendo es boxear allá donde se te llame, pero sobre todo en las veladas donde se te va a tener en cuenta es allá de donde tú eres.
Claro.
Entonces yo os hago un llamamiento a todos, siéntense claro, en la mesa, que o se matan todos y acabamos con el problema, o lleguen a un acuerdo.
Sí, Ya, claro, ahí si los no, boxadores pero, ya sí. No, pues, no tenemos nada que ver.
No,
ahí nosotros no tenemos que mantener al margen y solo mirar por lo nuestro, que es pelear. Ya está.
Es pelear, claro, pero no. Hay que hacer la denuncia social porque no es normal, ¿sabes? Con lo mal que está el boxeo, con lo que cuesta, con lo difícil, que encima uno tenga que estar poniendo dinero de su bolsillo para poder boxear, pues ya está bien que no te paguen los combates, que ya eso es otro tema que ya hablaremos en otro programa si hace falta. Pero que encima uno se tenga que estar costeando sus desplazamientos, sus viajes, más lo que cuesta el gimnasio, más el material, más todo, ¿vale? Pues no es justo, y yo no lo veo justo. Y el tema de hablar, pues por supuesto que estaría bien que habláramos, pero si una de las partes no quiere hablar, no quiere ni vernos, no quiere atender, pues ¿qué vamos a hacer? Ah, lo único que nos queda es hacer la denuncia social, esta que estamos haciendo.
Sí, sí, pero te digo una cosa, está bien la denuncia social, eso siempre, pero a la otra parte también tiene que tener la posibilidad de expresarse para saber exactamente cuál es su punto de vista. Yo siempre os estoy diciendo, pero a lo mejor porque es mi forma de ser. Yo cada vez que veo o estoy en medio de un problema así, yo el orgullo me lo dejo en el bolsillo. No vale la pena.
Claro.
Siempre tenemos que buscar el camino de entendernos. Muchas veces el entendimiento viene por ceder. Pero a lo mejor ese esfuerzo de que tú cedas un punto de vista, valoras más o piensas que te estás bajando los pantalones y no eres capaz de valorar el esfuerzo que está haciendo la otra parte.
Uh-huh.
Al final lo que importa aquí es la competición, es el propio boxeo. Y en este caso yo lo que quiero es que Adrián Thiam siga creciendo, y si puede boxear cuanto más, evidentemente mejor.
Muchísimo mejor.
Y eso lo sabe el deportista y lo sabéis los que estáis trabajando con él.
Por supuesto.
Hablamos del PNTD, hablamos de otras fórmulas de boxeo, de formación educativa en Cataluña. Narices, no puede ser compatible. No puede ser compatible que en este caso pueda ser compatible cualquier tipo de actividad que sirva para promover, formar y tener más y mejores deportistas,
por
ofrecer
supuesto,
otra imagen.
Todo suma, todo lo que sea aportación y todo lo que sea relacionado con el boxeo, bienvenido sea. ¿Entiendes? Si nosotros ese problema no lo tenemos, ¿sabes? Nosotros lo que queremos es todo lo que sea fomentar el boxeo y ayudar a los chavales, por supuesto. Y lo que queremos en este caso es de que no se utilicen a los chavales para una guerra con otras personas. ¿Sabes?
No,
que los chavales los dejen tranquilos, los dejen entrenar y se les facilite.
Eso, ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo y negaré haber estado de acuerdo contigo en alguna ocasión, Guerrero.
¿Sabes? Yo no creo que no se pueda. A los chavales no hay que utilizarlos como cromos para sacar tu guerra. Si quieres alguna cosa, aquí estamos nosotros, los técnicos o los responsables, que se enfrenten a nosotros. Y ya está, pero a los chavales que los dejen tranquilos.
Sí.
Pues bueno, vamos a retomar la entrevista. Ya hemos dicho lo que tenemos que decir, ya hemos hecho nuestra pequeña denuncia social y vamos a seguir con la entrevista a Adrián. A ver, sí. Adri, cuéntanos, ¿cómo fue esa clasificatoria para ir al Campeonato de España?
Pues bueno, peleé con Ion Fernández, si no me equivoco, sí, un chico de ahí de Murcia. Y nada, fue un combate, me sentí bastante cómodo y bien, lo ganamos bastante bien. Teníamos muchas ganas de ir al campeonato este de España y teníamos que ir sí o sí, no cabía en la cabeza perder ese combate.
Y luego te presentas en el campeonato de España y hiciste un señor campeonato, lo que pasa que en la final nos tocó a quien nos tocó.
Pero claro, nos tocó quien nos tocó y yo sabía que era muy, muy, muy difícil ganarle y encima la primera vez que peleábamos. Era, si hubiésemos ganado ya hubiese sido lo más, pero bueno, por lo menos dimos la talla y hicimos un buen combate.
Sí, porque Adrián, ¿cuántos combates te llevabas tú cuando llegaste a estos campeonatos de España de Murcia?
Uy, pues mira, en ese campeonato hice tres, es que, a ver, déjame pensar un poquito, he hecho ahora dos, pues tendría unos 14 combates.
Y te enfrentas en la final con Johan Orozco, que yo creo que tenía más de 100 combates, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, es que a Adri le va este rollo. Fíjate con quién debutó, pues Johan Orozco, pues a la misma altura.
Sí, sí. Y ahora llevamos ya con los torneos, bueno, con los combates que hicimos en el Boxam, 21, sí, sí.
¿Qué sentiste cuando participaste en el Boxam, tu primer torneo prácticamente?
Pues eso para mí, y es más, fui un poquito lesionado de la espalda, que me tuvieron que pinchar en el nervio de la ciática y todo, pero yo llevaba una preparación y que no podía faltar. Y teníamos que y encima tenía ganas de probarme con gente de fuera, no solo con gente de España, y a ver si podía dar la talla con gente de fuera, y me sentí bastante bien. Y sobre todo en la final peleamos con el sueco, el Johannes Berhane o algo así, y que peleó en el Estranja con Johan y ganó a Johan.
Madre mía, casi.
Así que nos salimos bastante contentos de ese torneo.
Casi nada. Pero antes del Boxam, participaste en la concentración que tuvieron los chicos que participaron en el Mundial de Hamburgo.
Sí, un mes.
Aguantear. Cuéntanos, ¿cómo fue esa concentración?
Fue un mes espectacular y muy duro, también tengo que decírtelo. Porque nos subimos a Sierra Nevada y, claro, los cambios de altura y todo se notó. Y también la preparación, claro, la preparación de un Mundial. Y fue un mes muy, muy duro, pero bueno, que aprendimos bastante. Y salimos fuertísimos de ahí.
Es como se suele decir, ¿no? Que si quieres ser el mejor, tendrás que entrenar y estar con los mejores.
No, claro, eso está
no
claro.
No hay otra manera. Y tú estás teniendo una oportunidad fantástica que la debes aprovechar y, de hecho, creo que la estás aprovechando.
Sí, sí, sí. Y ya te digo, todas las oportunidades que me den, yo lo voy a dar todo. Si me dicen ves ahí, voy a ir ahí. Si me dicen ves allá, voy a ir allá y todo a su disposición.
Es que no hay otro camino.
Claro. Y si algún día podemos estar en el equipo nacional, ese es el objetivo.
Hombre, si sigues por cómo vas, yo creo que casi seguro, no hay nada seguro en esta vida, pero yo creo que tienes muchas posibilidades de acabar ahí. ¿No consideras tú lo mismo, Gonzalito?
Yo lo que pienso es que estamos hablando de un boxeador que, como he dicho, ¿no?, en estos campeonatos de España enamoró a muchos por el boxeo que puede llegar a hacer y que nos enseñó. Que evidentemente necesita más combates y más experiencia. Pero Adrián, yo te lo comenté en los campeonatos de España, ¿no?, en la retransmisión de la Liga For Sports. Viéndote boxear, parece que tú eres un pugil nacido para el boxeo AIBA, para el boxeo amateur.
Sí.
¿Sigues con esa idea o empiezas a ver ya en el futuro la posibilidad de pasar a boxeo profesional?
Bueno, ya ahora mismo soy joven, tengo 19 años.
¿Qué lo pillaste?
Sí. Y podría. Yo creo que tengo. A ver. Es difícil porque, claro, ya ahora mismo digamos que estoy en el segundo puesto, primero está Johan, y claro, acaso que no sufriese una lesión, que Dios no quiera que no, ni nada de eso, no podría ir yo a Tokio 2020 porque estaría él por encima mío, pero yo creo que en 2024 sí que podría llegar y aún sería joven, y si fuesen las Olimpiadas o no fuese, pues por ahí ya a lo mejor podría pasarme a profesional, ya con 25, 26 años ya sería hora. Pero mi idea es ir a las Olimpiadas, sí o sí, como sea.
Yo lo único que te digo, Adrián, Johan Orozco es un fantástico boxeador, lleva tiempo en el equipo, a mí me encanta Orozco.
Sí.
Pero tú lo que tienes que hacer es entrenar como nadie, porque evidentemente si llega tu momento, que sea a base de trabajo y no te des por derrotado de antemano. Johan está ahí porque se lo ha ganado.
Claro.
Te lo puedes ganar tú, ¿por qué no?
Sí, sí.
Otro de los chicos que también ha salido del PLTD.
Ah, en eso estamos. ¿Sabes? En eso estamos.
Yo es otro de los chicos que también ha salido del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva y que mira que está dando sus frutos. Pero mira un dato, no sé si lo has pensado, Gonzalo. Adrián, subcampeón de España, medalla de oro en el Boxam y no tiene un puesto fijo en el equipo nacional. Para que tú veas el nivel que tenemos actualmente en España.
Sí, pero por eso mismo yo he dicho que ahora evidentemente no puedo, ¿no?, desvelar la información que manejo, pero sí podemos adelantar que el año que viene va a haber muchísima actividad. A mí me gustaría que por ejemplo, la Federación Española no tuviese la situación económica que tiene para que en este caso pudiese tener a más boxeadores becados. Ya sabemos que hay países que tienen el equipo A y B becado y tranquilos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en este caso, Adrián, como externo o como sea, sí va a tener la posibilidad de demostrar el año que viene que es un boxeador para estar ahí y que es un boxeador que puede dar muchísimo de qué hablar y sobre todo que va a trabajar con los mejores técnicos para seguir complementando este boxeo. Hemos de decir que estamos en España, que no nos tenemos que volver locos, que las condiciones que tenemos son las que hay, pero que el año que viene, que no os quepa duda lo que os voy a decir, va a haber muchísima actividad y Adrián va a tener la posibilidad de enseñar a muchísima gente su evolución. Quedaros con estas palabras para cuando pueda explicar a qué me refiero.
Es que es siempre
bueno saberlo.
Es que fíjate, Gonzalo, es que no se puede pedir mal, es lo que hablamos, que son 2 años, tío. Es que son 2 años. ¿Y cuántos combates tienes ahora, Adrián?
21.
21.
Hice en el Boxam.
Tú fíjate. Y se está ahí peleando con gente que está en mundiales, en europeos, que está a las puertas de unas Olimpiadas.
Sí, no, yo he de decirlo, ¿no? O sea, podrá sonar como pueda sonar, pero ahora mismo para mí, dentro de lo que es la élite del boxeo amateur español, es que no hace falta que demos nombres. Ya sabemos quiénes son. Yo tengo mi cuaderno en nombre de, como digo yo, de dos tapados, es decir, dos chicos que no están... Bueno, Adrián podemos decir que es de la órbita, ¿no? Pero yo tengo aquí en mi cuaderno el nombre de dos boxeadores amateurs a los que yo evidentemente sigo siempre que puedo. Uno es Adrián Thiam y el otro es un boxeador madrileño de origen marroquí, es Amin Hashimi. José María, quédate con esos dos nombres.
Amin Hashimi, ¿de quién es?
Es un boxeador que entrena en Madrid y está con Emir Obula. Es un púgil al que yo desde el primer momento que lo vi, sentí y vi que era algo diferente. No sé por qué, ha estado 7 meses sin boxear y que en el último, las últimas 5 semanas, pues ha hecho 4 peleas. Ha hecho prácticamente más peleas en el último mes que en el resto de su carrera. Lleva 10 peleas amateur. Pelea este viernes en Torrejón de Ardoz. Es un boxeador que yo recomiendo seguir.
¿Qué peso?
Es un... Oficialmente pelea en 69, pero es un chico que da 67 kilos. Tiene 19 años, al igual que Adrián. Uh-huh. Tiene menos combates. Y yo os digo, a mí Hashimi es un boxeador que nació para el boxeo profesional. De la misma manera que digo que yo viendo a Adrián Thiam a día de hoy le veo un muy buen futuro en el mundo de boxeo, ahí va. Pero cuando José María Guerrero siempre me acusa de que yo solo estoy pendiente del boxeo profesional, sí. Yo tengo un cuaderno que únicamente saco cuando veo algo que me llama la atención. Aquí os lo digo, si hablamos de futuro, quedaos con el nombre de Amin Hashimi.
Sí. Bueno. Adrián, una meta.
¿Mi meta?
Sí.
Yo, lo que te he dicho antes, ir a unas Olimpiadas y poder dar una medalla de oro a España. Y yo creo que sí, porque realmente todo el mundo, yo me he fijado en estos mundiales, quitando Cuba, que son impresionantes, todo el mundo va al palo, ¿me entiendes? Todo el mundo va a pegar, no buscan algo más, una, no sé, en pensar lo que hacer, todo el mundo va pim, a machacar, ¿sabes? No buscan un boxeo elegante y bonito que enamore a los árbitros,
pero
a la gente.
Tiene un motivo, ¿sabes cuál es el motivo, no?
No,
El motivo es que, como ha dicho anteriormente Gonzalo, el presidente que había de AIBA, quería hacer un poquito del boxeo AIBA, lo quería transformar un poquito más en el boxeo profesional. De ahí las puntuaciones de los jueces y que los jueces valorasen más un tipo de boxeo más agresivo,
claro.
Más de una media corta distancia,
sí, del que busque el centro del ring.
Un boxeo más técnico, ¿sabes? Y por eso es la modificación del boxeo. Si te das cuenta, el boxeo va evolucionando en función de las puntuaciones de los jueces.
Claro, que no vuelva la maquinita, por Dios.
Veo combates que digo, hostia, ¿cómo puede dar ganador a este hombre? Por ejemplo, yo no soy un boxeador que coge el centro del ring. A mí me gusta estar por fuera. Entonces, claro, si un combate está igualado, busca la iniciativa, pero si yo no tengo... Si mi combate no es de iniciativa, ¿sabes? Entonces es un poquillo relativo.
Yo creo que tu combate es tu boxeo es un boxeo mucho más difícil a pesar de las apariencias, ya que es un boxeo que te hace utilizar muchísimo más la cabeza, va a ser más listo. Otro boxeo es un boxeo más de fuerza, más de ir al palo,
¿vale? Claro.
Donde va a ganar normalmente el boxeador más fuerte, no el más inteligente. Y si tú pues nada, tú tienes que jugar tus cartas, lógicamente. Tú no puedes entrar a hacer, porque no es tu boxeo, no te sientes ahí cómodo, no estás tranquilo, pero también tendrás que adaptarte en función de las necesidades que te exijan tanto
los entrenadores. Ahora lo que estamos trabajando, en el Campeonato de España vi que faltaba... Si cuando conectaba una mano, tirar una serie, si hago un paso
eso
lateral, no irme muy lejos, es lo que estamos trabajando.
De todas maneras, esto te lo va a dar la confianza y...
Sí, la confianza y los combates y todo.
La experiencia,
ya lo sé.
Con 2 años y los combates que tiene, madre mía, ya nos podemos dar con un canto en los dientes de cómo lo estás haciendo, ¿sabes? Esto es que es un tema de un proceso que hay que pasar y no hay más.
Claro.
Luego están los mega cracks, esos que nacen ya, que no les tienes que decir nada, pero el resto de humanos tenemos que pasar un proceso.
Claro.
Y es así. Y para ir terminando, Adrián, pues como a todos los invitados que pasan por este programa, ¿qué consejo le darías a los chavalitos que están empezando ahora en el mundo del boxeo?
Pues que si les gusta, que sigan, que entrenen mucho, muchísimo, porque es un deporte difícil, hay que reconocerlo, no todo el mundo está hecho para boxear y sobre todo para entrenar a un nivel de élite, que es lo más difícil, llevar la dieta, levantarte, cuando estás cansado seguir, cuando estás fatigado, cuando nos dices que no puedes más seguir. Pero bueno, eso es lo que te hace superarte más y la verdad que es un deporte muy bonito. Aunque la gente piense que no, es un deporte muy, muy bonito.
Hombre, el segundo entrenamiento, como diríamos, ¿no? Que es el más difícil de llevar.
Porque muchas veces es la mente.
Para que la gente no se entienda, el primer entrenamiento es el que se realiza en el gimnasio. Sí. El segundo entrenamiento es el que te ocupa el resto del día, donde tienes que respetar tanto unas horas de descanso.
Claro, la comida, todo.
La alimentación, ¿sabes? Sí, sí, hacer sí, depende sí. de qué, ¿sabes? Y ese es el que realmente es el más difícil.
Claro, y sobre todo privarte de muchas cosas.
Y uno de los principales motivos por el cual no todo el mundo es campeón, que la mayoría de la gente peca en ese segundo entrenamiento, que es el más difícil de llevar.
Pues sí.
¿Qué, Gonzalito? ¿Tienes alguna pregunta, algo más que decirle a nuestro invitado?
No, en este caso, Adrián, decirle que siga trabajando como lo está haciendo, que ojalá se solucionen los problemas que pueda haber en su entorno a día de hoy para que pueda tener una mayor y mejor actividad en su propia tierra, y que el único consejo que le puedo dar, puesto que todos los deberes y todo lo que tiene que pulir lo sabe tanto él como su equipo y ya estarán trabajando en ello, sí. Lo único que le digo es lo mismo que le he dicho durante la entrevista. No tiene que sentirse superior a nadie, pero evidentemente tampoco inferior. Usted tiene que salir a ganárselo y no den nada por predispuesto. Cada día, cada combate, cada entrenamiento es usted que tiene que demostrar que es la persona a batir y el que puede estar representando a la selección española.
Vale. Pues muchísimas gracias. De verdad que sus consejos y sobre todo sus comentarios me motivan muchísimo, pero no se lo pueden imaginar.
Pues empieza a seguirme en Prensa Boxeo España, que no te tengo aquí, ¿eh?
Sí, sí que te sigo.
¿Ah, sí? Pues sí,
sí que sigo en Prensa Boxeo.
Ah, bueno.
Desde hace tiempo.
Entonces, pues ya hablaré mejor de ti entonces.
Vale, muchísimas gracias.
Piensa, Gonzalo, que hay que destacar la gran labor que está haciendo su entrenador, José Carballo, que sí. para él es como un hijo, ¿sabes? Adri es como un hijo para él, sí, y es él que lo está todos los días, pues yo hablo tengo mucho contacto con ellos, y está tanto por la mañana como por la tarde.
Cada día, de lunes a sábado.
Y es el que sabe frenarle, porque Adrián era un poquillo pillillo, pero bueno, el señor Carballo lo va metiendo por el buen camino y empiezan a dar sus frutos.
Pues sí.
Pues señores, con esto nos acercamos al final de nuestro programa. Espero que no haya metido mucho la pata, como se suele decir.
Bueno, yo tengo aquí el cuaderno. Bueno, sí, sigue.
Sí, tú. Bueno, te iba a hacer una despedida correcta, pero si quieres, ¿sabes?
Me estoy perdiendo el partido del Atleti, pero bueno, me imagino que iremos 0-0, como siempre.
Pues nada, vamos a poner el punto y final a este programa, el cual que realizamos, como hemos dicho anteriormente, el cuarto miércoles de cada mes, el cual llevamos ya la quinta temporada, y este ya es el último programa de este año. Ya nos veremos el año que viene.
¿Ya terminamos el año?
Sí, ya, porque
ya se acaba, ya se acaba.
El cuarto miércoles de cada mes, el mes que viene creo que son navidades ya, no nos pilla la fecha de Navidad.
Pero estamos aquí en navidades, hombre, guerrero, que estás muy suelto, ¿por qué nos vamos?
Bueno, ya creo que me vas a dejar tranquilo hasta el año que viene.
A ver si es verdad.
Pues nada, muy buenas noches a todos. Acordaros de compartir el programa. Y nada, nos vemos el año que viene.
Fuerte abrazo a todos. Que vaya bien.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.